Hola, bienvenidos a Team 21. Yo soy Rodrigo Gutiérrez.
Y yo soy Raquel García.
Y esta semana hablaremos sobre el testing en animales y el veganismo. Y estos temas son algo muy común a día de hoy que todavía no se ha solventado, sobre todo el testing en animales. Y es un tema que mucha gente puede estar a favor o puede estar en contra. Y queremos dar nuestro punto de vista sobre este tema, ya que es algo muy relevante en nuestra sociedad a día de hoy.
Son además dos realidades que son bastante similares, están bastante ligadas, por así decirlo, y son bastante controvertidas. Porque se supone que el testing en animales tiene que ver en cierto modo con el veganismo.
Sí, porque los ideales del veganismo están en contra básicamente del testing en animales. Y mucha gente, aunque no sea vegana, también está en contra de este movimiento.
Sí, porque además hay distintos motivos que llevan a una persona al veganismo y uno de ellos puede ser los motivos éticos. Por ejemplo, yo no consumo este tipo de productos porque están testados en animales. Entonces eso es un elemento a tener en cuenta. Hay otros como pueden ser los motivos ambientales o los motivos saludables, pero esos son uno de los que tiene más fuerza últimamente.
Sí. Desde luego, y últimamente hay más marcas, sobre todo de maquillaje, que están empezando a concienciarse sobre este tema y están dejando el testing en animales a un lado, porque ahora creo que ya pocas marcas de maquillaje y de productos de belleza son las que testan en animales, y eso creo que es un gran paso, aunque todavía no queda mucho por mejorar, porque medicamentos, vacunas, etcétera, que utilizamos nosotros, productos que utilizamos nosotros, todas esas cosas siguen siendo testadas en animales, porque mucha gente dice que sí, que es ético que se utilice, que se testen estos productos en animales, porque al fin y al cabo los animales que se testan no están dentro de la ley de protección animal, cosa que no veo para nada, que no me cuadra, porque al fin y al cabo son animales y deberían estar dentro de esta ley, pero bueno, dicen que de estar en este tipo de animales, como son las ratas, algún tipo de pájaros, los ratones, etcétera, pues mucha gente dice que esto es ético por eso, y que si no, y que hay ciertas cosas que se tienen que testar en algún ser vivo para comprobar su utilidad y su validez. Yo no sé qué piensas tú al respecto, Raquel.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo en que el hecho de usar animales, por ejemplo, para probar productos cosméticos es algo bastante estúpido, la verdad. Además, creo que en España y en bastantes países de la Unión Europea es que está prohibido, y aún así hay empresas que lo siguen haciendo porque dicen que es más barato probar con ingredientes de origen animal. Y lo peor de todo es que estas cosas se siguen desconociendo. Y en cambio sí que me parece que para la investigación científica tiene algo más de sentido probarlo con animales. Quiero decir, me parece algo que se debería evitar porque les hace sufrir, pero lo vería más justificado por el hecho de que en algunos casos estos animales prueban medicinas experimentales para enfermedades contra las que todavía no hay cura. Y por ejemplo, esto pasó con la insulina, que se probó en perros y ha revolucionado el mundo de los enfermos de diabetes. De modo que está sirviendo para proteger la salud de los seres humanos. Entonces, no sé qué opinas.
Yo la verdad es que opino que no creo que sean realmente necesarios no creo que sea totalmente necesario que se testen animales, ni medicamentos, ni vacunas, ni este tipo de cosas que son tan necesarias para la humanidad, porque creo que actualmente existe una tecnología suficiente como para comprobar que estos productos serán beneficiosos para el ser humano o no lo serán. Y además es que estos experimentos no suelen dar un resultado 100% fiable, porque muchos animales pueden soportar a lo mejor un tipo de medicamento o una vacuna, y luego cuando se prueba en un ser humano, ese medicamento produce una reacción que no ha producido en este animal, debido a que no somos, aunque somos animales y somos seres vivos, no somos de la misma especie ni de la misma raza que los animales en los que se prueban este tipo de cosas. Por lo tanto, no lo veo muy ético, aunque sí que un poco más razonable que los productos de belleza.
basado en animales, sino que se puede hacer lo mismo con productos que provienen de la naturaleza, por así decirlo, que no son dañinos para los animales. Sí. Y sí que es verdad que en la actualidad existe una cierta controversia, porque hay alternativas a la experimentación científica con animales, pero hay quienes sostienen que este hombre está haciendo sobre los mismos efectos que se hace en otro tipo de equipos que en seres vivos, porque se considera que no surte el mismo efecto y que si difiere la experimentación en animales con la de personas, la de equipos que son artificiales con la de personal difiere todavía más. Entonces no sé qué opinarás tú al respecto de esto.
Sí, o sea, también es cierto que sí, que los animales pueden dar un resultado más fiable, pero aún así, no sé, se pueden... Yo creo que ahora actualmente podrían inventarse métodos alternativos para el testing en animales. Yo es que la verdad es que estoy bastante en contra de esto, pero bueno, creo que sí que es cierto que puede ser una opción adecuada, entre comillas, para cierto tipo de cosas, porque obviamente una vacuna que puede curar que puede ser que, por ejemplo, cure el cáncer o cualquier cosa, si la testas en un ser humano puede tener un efecto contradictorio, y siempre desde nuestro punto de vista vemos más ético matar y experimentar en un animal antes que en un ser humano. Y bueno, no sé, esa es mi opinión al respecto, la verdad.
Que se ha experimentado con ellos, puede llegar incluso a morir o se les puede llegar a sacrificar tras esto. Entonces, eso sí que ya no me parece del todo ético. Pero es que sirva, por ejemplo, para mejorar la vida de las personas, la calidad de vida, no me parecería del todo discutible. Sí que es un poco controvertido, pero lo vería mejor que, por ejemplo, si se experimentase para hacer cosméticos y productos de belleza, porque sí, eso lo vería un poco más accesorio.
Sí, porque la verdad es que los productos de belleza, aunque realmente sí que pueden ser algo necesario, aunque no demasiado para los humanos, no es necesario, como ya hemos dicho, no es necesario probarlos en animales, porque, como tú has dicho, existen medios vegetales para hacer los mismos productos y no hace falta crear químicos que sean dañinos para los animales y que se necesite de estar en ellos. Bueno, y sobre el veganismo, que está muy relacionado con esto del testing animal, yo creo que primero deberíamos explicar un poco qué es el veganismo, porque hay una confusión bastante grande entre el veganismo y ser vegetariano, porque mucha gente se piensa que es lo mismo cuando no es así.
Sí, resulta bastante complicado distinguirlos, incluso durante bastante tiempo se llegó a decir que era lo mismo el vegetarianismo que el veganismo, pero tienen una gran diferencia, que es que mientras que los vegetarianos consumen otro tipo de alimentos que provienen de los animales, como pueden ser los lácteos o los huevos, los veganos se niegan a consumir cualquier tipo de producto que provenga de un animal.
Sí, de hecho, hay algunos vegetarianos que lo único que restringen en su dieta es la carne de cerdo, de vaca, de pollo, y luego comen pescado y marisco, así que hay distintos tipos de vegetarianos. Y también hay un tipo de vegetarianos que son los ovovegetarianos, y que lo que no comen son huevos, y pero sí consumen productos lácteos. Y también hay otros que son lácteos vegetarianos, que consumen huevos pero no consumen productos lácteos. O sea que hay distintos tipos de vegetarianos, pero solamente hay un tipo de veganismo, que es aquel que no consume ningún tipo de alimento con procedencia animal.
Y además, durante bastante tiempo, al veganismo se le llamó vegetarianismo estricto, por eso mismo. Porque, sí, por ejemplo, productos como la miel, o algunos productos para los que no son necesarios la muerte de los animales, pero pues sí que conlleva quitarles algo, sí que es eso. Entonces, sí que
resulta bastante confuso por eso mismo que has dicho, porque durante mucho tiempo estos dos términos se mezclaron y se fueron confundiendo, pero bueno, creo que debemos aclararlo. Y mucha gente está en contra del veganismo o del vegetarianismo porque básicamente piensan que al comer solamente verduras, como es en el caso del veganismo, o verduras y frutas, que la gente cree que no se obtienen los suficientes nutrientes y sobre todo no se obtienen proteínas necesarias para el correcto funcionamiento, cuando realmente no es así.
Hoy en día consumimos una gran cantidad de grasas animales y de proteínas que son más de lo que podemos llegar a necesitar. Y a lo mejor con una dieta de origen vegetal y menos grasas, algo que sea estrictamente vegana, pues no solo eso, podríamos reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas como pueden ser los infartos o la diabetes o...
Sí, además que nos bajaría muchísimo el colesterol por eso mismo, y el colesterol es algo malísimo. Sí. Yo de hecho cada vez intento comer menos carne porque sí que quiero llegar a un punto en el que sea vegetariano. Aunque esto es el dilema que tenemos muchas personas, que es, buah, es que a mí me encantaría ser vegetariano, pero es que me encanta la carne, me gusta mucho el jamón, me gusta mucho el solomillo y es que es cierto que es algo complicado, pero si realmente quieres estar concienciado y quieres participar en algo así, algo tan bueno para los animales, porque hace poco vi una foto que daba argumentos de por qué los humanos no necesitamos realmente comer carne, que es porque básicamente nuestra dentadura se asemeja bastante más a la de los animales herbívoros que a la de los carnívoros. Y no sé, creo que podemos subsistir a base de productos vegetales, y quiero llegar a un punto en el que pueda decir que soy al menos vegetariano. Pero de momento no, porque al ser un adolescente y estar en crecimiento y tal, no lo recomiendan mucho. Entonces, pues quiero esperarme a estar un poco más desarrollado.
A mí también es algo que me habría gustado intentar en algún momento, lo de probar a ser vegetariana, pero como he oído tanto, lo de eso que resulta difícil o incluso imposible conseguir una cantidad necesaria de nutrientes con una dieta basada solo en alimentos de origen vegetal, pues se me ha ido un poco quitando de la cabeza, pero no creo ni que sea necesario comer carne porque muchos de los nutrientes que necesitamos los tienen los vegetales también, y si no, hay incluso suplementos dietéticos, así que no creo que sea algo tan necesario.
Sí, pero es cierto que si eres vegano o vegetariano, estos suplementos generalmente no los puedes tomar porque están hechos con productos animales. O sea, a lo mejor algunos elementos proteicos están hechos con grasa animal o con trazas de algún tipo de carne. Entonces, eso es algo que te tienes que plantear seriamente, si realmente tienes que tomar estos suplementos porque los necesitas y tienes que cambiar tu dieta porque es así, que mucha gente que es vegetariana o vegana no necesita estos suplementos porque su cuerpo realmente no los necesita, pero otras personas sí tienen que tomarlos a pesar de que tengan algunos componentes de procedencia animal.
Sí, pero es que, por ejemplo, en algunos casos hay suplementos que no llevan añadidos esos nutrientes de origen animal que pueden encontrarse, por ejemplo, en otro tipo de nutrientes. Entonces, se pueden utilizar y a ver, no dañar a los animales.
Sí, es cierto.
Yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿tú ves posible una alimentación completamente vegana sin causar daño a ningún animal y la que tengamos todos los nutrientes para estar sanos?
A ver, yo la verdad es que no conozco mucho sobre qué animal o sobre qué plantas, perdón, y qué vegetales, de qué vegetales obtienen los nutrientes, pero yo creo que sí, que es posible una nutrición a base de simplemente elementos de la naturaleza sin tener que perjudicar a ningún animal, porque, o sea, podemos obtener proteínas de las legumbres, aunque sí es cierto que tenemos que tomar una cantidad bastante grande para obtener la misma proteína que obtenemos con con un animal, pero cuando estás desarrollado completamente, no necesitas tanto la proteína, porque básicamente la proteína se utiliza para crear tejidos en el cuerpo, y al estar ya desarrollado al completo, tu cuerpo no crece más y la proteína no es tan necesaria. Sí, es cierto que para niños pequeños no es muy recomendable una dieta así, o al menos que no, de la que no se obtenga ningún tipo de suplemento, y también es recomendable ir a un médico antes de empezar con una dieta de este tipo, porque puedes tener algún tipo de carencia, y que al comer carne esa carencia se como que se contrarrestre o no pase nada, pero al dejar de comer carne sí que salga esta carencia, tengas que tomar algún tipo de suplemento. Y siempre se recomienda, antes de comenzar con un tipo de dieta así, se recomienda ir al médico.
Y además te puedo recomendar también, porque yo soy consciente de casos en los que, por ejemplo, hay personas que por ética comienzan a ser veganas, pero no conocen tampoco la dieta y entonces la desarrollan mal y al final acaban con carencia. Entonces sí que es recomendable que antes acudan a un médico, se informen y hablen un poco sobre la dieta que tiene que seguir esa persona para ser vegana, porque si no puede incluso ser perjudicial para su propia salud.
Sí, sí, porque eso que tú dices es cierto. Ahora últimamente, como está de moda, vamos a ponerlo entre comillas, vamos a decir mejor que hay más gente concienciada sobre esto. O sea, ahora mucha gente lo empieza simplemente por su propio pie y no va ni a médicos, ni a dietistas, ni nada. Y al final acaban con carencias y acaban teniendo muchísimos más problemas de los que podrían haber tenido si hubiesen ido de primeras a un especialista.
Y bueno, otra cosa de la que me gustaría hablar, aparte del consumo de carne y de lo que hemos estado hablando, es por ejemplo del consumo, la producción de huevos o de leche, porque resulta que en la producción de huevos, por ejemplo, muchos de los pollitos de machos son sacrificados al no poder poner huevos, o para tener la leche de las vacas, estas son inseminadas artificialmente para sí. Esos periodos de lactancia. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú ves posible que la producción de estos alimentos, como los productos lácteos o de huevos, provoque sufrimiento a estos animales, o consideras que esto es un poco, que sea politizado, por así decirlo?
Yo creo que esto básicamente es culpa nuestra, porque queremos explotar al máximo a los animales. Sí, es cierto que hay algunas marcas que hacen productos lácteos y que producen huevos que tienen a los animales en libertad, y es algo totalmente natural. Y creo que se ha explotado mucho. De hecho, ayer un amigo mío en la clase de biología ponía un trabajo sobre Monsanto, una empresa que tiene básicamente el oligopolio de todo lo que comemos actualmente. No sé si tú la conocerás, Raquel, esta empresa.
No, soy consciente de esa empresa.
Pues es una empresa que básicamente es la que produce la mayoría de las semillas que nosotros, de los alimentos que nosotros consumimos, y que lleva básicamente todas las empresas, por así decirlo, que se encargan de crear los productos que consumimos actualmente, vamos. Y entonces salía una imagen de una vaca a la que le ponían hormonas, o sea, era una caricatura, pero básicamente estaba expresando la realidad. Una vaca a la que le metían las hormonas del crecimiento para aumentar su peso y que produzca mucha más leche. Y pues básicamente la estaban exprimiendo. Y estas hormonas incluso pasan a nosotros a través de la leche, y pues al consumirlas podemos tener cáncer, sobre todo cáncer de colon y de mama en el caso de las mujeres. Entonces, eso es algo que tenemos que saber, aunque en Europa, por suerte, esa hormona del crecimiento está prohibida, pero yo no creo que todas las empresas, que yo no creo que ninguna de las empresas la utiliza, sino creo que alguna la utiliza y nosotros no somos conscientes de ello.
Sí, yo creo que sí. Y si no miramos por los animales porque estén bien, porque no se les explote de este modo, al menos tendríamos que mirar por nuestra salud, por no consumir este tipo de sustancias que se le dan a los animales.
Sí, efectivamente, porque además todos los productos que vende Monsanto están modificados genéticamente, porque esta empresa además también produce algunos tipos de fertilizantes que se encarga, bueno, esto en España, este fertilizante en España, creo, no sé si en toda Europa, pero en España al menos, está prohibido desde el año pasado, desde el 2017, que se llama el Roundup, que es un tipo de fertilizante que lo que se encarga es de matar a todo el tipo, a todas las plantas que hay alrededor de una cosecha, excepto a las semillas que vende Monsanto. Entonces, este tipo de semillas son las únicas que se venden en países subdesarrollados, como por ejemplo en la India, que ha habido mucha controversia con esto, porque lo que hacían era a los campesinos, les echaban de sus propios sitios, de sus propias huertas, porque lo que hacían era, básicamente, rodeaban su terreno con plantaciones de Monsanto y echaban este fertilizante que mataba a todas las plantas que no estuviesen modificadas genéticamente y la cosecha era infértil. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de esto, de que actualmente la mayoría de cosas que consumimos están modificadas genéticamente y sobre todo por esta empresa.
Sí, tenemos que ser conscientes porque además puede ser perjudicial incluso para nuestra propia salud.
Sí, sí.
Y otra cosa que te quería comentar es acerca del consumo de otros productos que producen los insectos, como puede ser la miel o la seda o otros productos de este tipo. ¿Y consideras que este también es un proceso de explotación hacia los insectos? Yo, por ejemplo, considero que con la seda sí que puede serlo, pero con la miel no lo veo tan drástico.
Sí, yo pienso más o menos igual que tú. O sea, creo que con la seda sí que es una explotación total hacia los gusanos, porque básicamente los matas cuando tienen la seda, cuando están en el capullo. Y entonces creo que no es necesario, porque además ahora mismo, o sea, tenemos un montón de tejidos que no son necesarios, y no es necesario obtener la seda para crear ropa, o sea, para nada, ni mucho menos. Y con la miel, yo pienso igual que tú, no creo que sea tan drástico, porque básicamente las abejas, cuando la miel no la crean para nada en especial, sino simplemente es como la crean para subsistir, porque es como su desecho, por así decirlo. Entonces, creo que ahí no se está explotando a los animales, aunque sí es cierto que como que se les obliga a reproducirse, pero este proceso pasaría igual si no estuviesen en unas cajas, en unas colmenas artificiales, sino que ellas se creasen sus propias colmenas en cualquier árbol.
Y otra cosa que me gustaría decir de esto es que, como tú muy bien has dicho, hay ciertas alternativas a la seda que hemos ido desarrollando científicamente. Hay otro tipo de tejidos y también hay otro tipo de alternativas a la miel de las abejas, como puede ser la miel de ágave. Entonces, que tampoco es tan necesario consumir los productos que están produciendo los insectos, que tenemos alternativas que hemos ido desarrollando, que ha ido avanzando la ciencia y no es necesario que utilicemos lo que producen los insectos, ya sea porque los estamos explotando o porque no.
Sí, desde luego. Creo que podemos concluir con que realmente no es necesario ni obtener productos de animales, ni siquiera explotarlos ni testando con ellos, aunque hay ciertas excepciones, ni obteniendo ningún tipo de producto de los insectos. Creo que esa es la conclusión que podemos sacar.
Sí, un buen cierre para esto sería poder decir que aunque podemos consumir productos que provienen de los animales, hay ciertas alternativas que hemos ido desarrollando y ya no es tan necesario hacerlo.
Sí, así que, bueno, ya creo que nos podemos despedir por hoy.
Sí, ya va a ser hora.
Sí, bueno, nos vemos la semana que viene con otro podcast. Adiós.
Vale, adiós.